Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Equipo de la Casa Blanca visitará la frontera sur de Estados Unidos. Una decisión de la Corte Suprema hará más difícil luchar contra la deportación. Legisladores estadounidenses apoyan a empleados de Amazon. OMS advierte que la entrega de vacunas contra el COVID-19 de COVAX es relativamente pequeña. Regularización de migrantes venezolanos costaría a Colombia 3 billones de dólares. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 5 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un equipo de asesores de alto rango del presidente Joe Biden visitará la frontera entre Estados Unidos y México para así poder recibir información de primera mano sobre la respuesta del gobierno a los menores no acompañados que están llegando al país por el sur. El presidente Biden ha pedido a miembros de su equipo que viajen a la región fronteriza para ser informados en profundidad sobre la respuesta del gobierno a los menores no acompañados, para analizar qué pasos adicionales se pueden dar para garantizar la seguridad y el cuidado de estos niños, adelantó el viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en rueda de prensa. Vamos a deshacer la vergüenza moral que infringió a nuestra nación la administración previa, que literalmente, no de manera figurada, arrancó a niños de los brazos de sus padres en la frontera, sin siquiera un plan para reunificarlos, señaló. A raíz de la política de tolerancia cero, miles de familias fueron separadas tras cruzar irregularmente la frontera con México, debido a que las autoridades comenzaron a presentar cargos penales y a encarcelar a los progenitores, al no poder, por ley, permanecer junto con sus padres en un presidio para adultos, los pequeños pasaban a custodia de las autoridades. 2 años después de que la administración Trump abandonara esta política, cientos de niños permanecen aún en Estados Unidos, puesto que se desconoce el paradero de sus padres. Tony Cano, Voz de América, Washington. Pelear una orden de deportación en Estados Unidos, en ciertos casos, será más difícil, luego de una decisión del Tribunal Supremo. La información desde Houston, con Arnaldo Rojas.
A partir de ahora será más difícil luchar contra una orden de deportación basada en una condena por delitos menores en Estados Unidos. Esa es la implicación directa del dictamen más reciente del Tribunal Supremo en materia de inmigración.
Al tribunal decidir que este delito es uno que envuelve depravación moral, todas las personas que tengan una convicción bajo ese estatuto son deportables. Y luego cuando van a pedir un remedio ante la corte es mucho más difícil y te descalifican de muchos remedios si tienes un crimen que envuelve depravación moral.
La decisión apoyada por los jueces conservadores del Tribunal Supremo se produjo en el caso de un hombre que ha vivido 25 años en Estados Unidos y que fue procesado judicialmente por haber utilizado una tarjeta de seguro social falsa para conseguir un trabajo como conserje en el estado de Nebraska. Esa es una práctica muy común entre aquellos que no tienen un estatus legal en el país.
Aquí estamos hablando de infracciones a la ley que no se cometen con ninguna intencionalidad de daño, sino más bien con la intencionalidad de garantizar que uno mismo, su familia, tenga comida en la mesa.
Para este activista proinmigrante, la decisión de la Corte Suprema es un llamado urgente a que se apruebe una reforma inmigratoria que elimine el problema en su origen.
Para que estas conversaciones no las tengamos que seguir teniendo y teniendo de nuevo y de nuevo, sino que se busque una solución permanente para las más de 11 millones de personas indocumentadas en este país, que lo único que buscan es el sueño americano y proveer para sus familias.
En su opinión, disidente, el juez Stephen Breyer dijo lo siguiente, y cito: esta decisión supone un riesgo real de agregar tiempo y complejidad a los procedimientos de inmigración, haciéndolo menos justos y menos predecibles.
El director de la OMS advirtió que la entrega de vacunas contra el COVID-19 a través del programa COVAX es aún relativamente pequeña. Tenemos más detalles con el colega Leonardo Bonet.
En una conferencia de prensa en Ginebra este viernes, altos funcionarios de la OMS hablaron sobre los recientes éxitos y desafíos que enfrenta el programa COVAX. El director general Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que la iniciativa de colaboración apunta a entregar 2,000 millones de dosis para fines del presente año.
As you know, this was a landmark week for COVAX.
Como saben, esta fue una semana histórica para COVAX, con las primeras vacunaciones comenzando en Ghana y Costa de Marfil. Además de esos dos países, COVAX ha entregado vacunas en Angola, Camboya, Colombia, la República Democrática del Congo, Gambia, India, Kenia, Lesoto, Malawi, Mali, Moldavia, Nigeria, Filipinas, República de Corea, Ruanda, Senegal, Sudán y Uganda. En total, COVAX ha entregado más de 20 millones de dosis de vacuna en 20 países. Sin embargo, Ghebreyesus recordó a los medios que se trata de un escaso 3% de la población de países que reciben vacunas a través de COVAX. Bruce Aylward, asesor principal del director general de la OMS, dice que persisten grandes desafíos.
And some of the biggest challenges that we've seen for countries has been putting in place the regulatory authorization.
Algunos de los mayores retos que hemos visto para los países ha sido la implementación de la autorización reglamentaria para estos productos, así como lo que llamamos la indemnización de las disposiciones de responsabilidad por el uso de ellos y las autorizaciones reglamentarias que deben implementarse. Los procesos de indemnización tienen que estar listos, los planes nacionales de vacunas tienen que estar preparados y luego, una vez que todo está en su lugar, tenemos que ser capaces de coordinar con los envíos, la logística, las órdenes de compra, etc. Así que es un proceso bastante complejo. También abordaron los retos de salud mental causados por la pandemia de coronavirus. María Van Kerkhove, líder técnica del programa de emergencias sanitarias de la OMS, dijo, y citamos sus palabras, hay mucho trabajo que la organización está haciendo en favor de la salud mental y lo hemos estado haciendo durante años. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La llegada de las vacunas para COVID-19 no debería tentar a los países a relajar los esfuerzos para combatir la pandemia del coronavirus, dijeron el viernes autoridades de la Organización Mundial de la Salud, citando su especial preocupación porque la situación en Brasil pueda extenderse a otros países.
I really am very concerned that all of us, governments and individuals alike,
si creen que ya hemos dejado esto atrás, no lo hemos hecho, dijo Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la OMS, durante una rueda de prensa en línea. Los países van a caer en una tercera y cuarta ola si no somos cuidadosos, agregó. Esta semana se han reportado muertes récord por COVID-19 en Brasil, en parte por una variante más contagiosa del virus que fue identificada por primera vez en ese país. A nivel mundial, el número de casos de COVID-19 revirtió una tendencia a la baja de 6 semanas a pesar de la entrega de millones de dosis de vacunas en las últimas semanas, de acuerdo a los datos de la OMS. Ahora no es el momento para que Brasil o cualquier otro lugar se relaje, agregó Ryan. La llegada de las vacunas es un momento de gran esperanza, pero también es potencialmente un momento en el que se puede perder la concentración. El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió también la epidemia en Brasil como muy preocupante y advirtió sobre una posible propagación regional. Tony Cano, Voz de América, Washington. Un grupo de legisladores de Estados Unidos apoya a los empleados de Amazon. La información con el colega Alejandro Escalona.
Un grupo de legisladores estadounidenses visitó una instalación de Amazon en Alabama el viernes para apoyar a trabajadores de la empresa que buscan sindicalizarse en lo que líderes laborales y legisladores llaman una de las elecciones sindicales más importantes en la historia de Estados Unidos. Los trabajadores del centro logístico de Amazon en Bessemer, Alabama, están votando para convertirse en los primeros empleados de Amazon en Estados Unidos en pertenecer a un sindicato. La visita se produce poco después de la reciente declaración del presidente Joe Biden, en la que defiende los derechos de los trabajadores a formar sindicatos. La medida de los trabajadores de Alabama cuenta con el respaldo del sindicato de tiendas minoristas, mayoristas y grandes tiendas. La delegación del Congreso incluye a los representantes Andy Levin, Jamal Bowman, Cory Bush, Terry Sewell y Nikema Williams. Por su parte, Amazon sostiene que no cree que ese sindicato represente la mayoría de las opiniones de los empleados y que la empresa ofrece algunos de los mejores trabajos disponibles con maravillosos beneficios. Alejandro Escalona, Voz de América.
El consumo de drogas con fentanilo va en aumento y también las sobredosis mortales en Estados Unidos. De ello nos habla Jacopo Luzzi.
Mi esposo acaba de fallecer, así que todavía estoy tratando de sobrevivir a la pérdida de él y a la vida diaria.
Una sobredosis acabó con la vida del marido de Victoria St. Arnold. Durante décadas había usado medicamentos recetados y opioides para aliviar el dolor punzante de una serie de cirugías de columna hasta terminar utilizando el fentanilo, 100 veces más potente que la morfina. El opioide sintético fentanilo ha expandido su mortal presencia en Estados Unidos. Solo un par de miligramos de fentanilo pueden matar. Pero mezclado con heroína y metanfetamina es una gran fuente de beneficios para los traficantes de drogas ilegales, que la venden a desprevenidos consumidores.
Porque el fentanilo hará que las personas se vuelvan más adictas a esas drogas y es más barato, es potente, es más fuerte. Como resultado, estamos viendo muchas más sobredosis.
En los 12 meses que terminaron en julio pasado, más de 86 mil personas murieron por sobredosis en Estados Unidos. Eso es un aumento del 24,2% respecto al año anterior. Los psiquiatras dicen que la pandemia de COVID-19 ha empeorado las cosas.
El aislamiento social en el que vivimos, la pérdida de empleos, la recesión de la economía, es fácil caer en comportamientos que temporalmente te hacen sentir mejor.
En una declaración a la VOA, la Casa Blanca dijo que la administración Biden está trabajando en soluciones basadas en la ciencia para expandir a la fuerza laboral contra las adicciones y corregir las disparidades raciales en la política de drogas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
$3 billones. Esa es la cifra que estima el gobierno de Colombia que se necesitará para atender las necesidades de los migrantes venezolanos en su territorio. El colega Jaime Moreno conversó con Francisco Santos, embajador colombiano en Washington, quien afirma que la deuda más inmediata a pagar es la del sistema sanitario.
Un monto billonario estima Colombia que requerirá para hacerle frente a la crisis en su país, provocada en parte por los cerca de 2 millones de venezolanos migrantes, de los cuales cerca de 1 millón deberán ser amparados por el recién anunciado Estatuto de Protección Temporal. El embajador de Colombia en Washington es uno de los gestores de la ayuda internacional y asegura que el éxito del proceso va a requerir de un enorme esfuerzo económico por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
Embajador, si hablamos de una cifra general de la plata que requeriría Colombia para sacar adelante este plan, ¿cuántos recursos adicionales necesitaría la comunidad internacional?
No, fácilmente esos $3 billones extras que no han llegado.
El diplomático colombiano considera que pese a ser una crisis de gran magnitud que afecta a todos los países de la región, la respuesta internacional en materia de recursos no ha sido tan efectiva.
Creo que la crisis de la migración de venezolanos a Colombia y América Latina en general es una de las crisis menos visibilidad tienen por un lado, y creo que por el otro menos recursos están teniendo. En el caso de los Estados Unidos, lo que sabemos es que van $500 millones en los últimos 3 años, y la Unión Europea muchísimo, muchísimo menos. Entonces sí se van a necesitar mucho más recursos, y esperamos pues que ahora que Colombia da el ejemplo de darle este estatus temporal de regularización por 10 años facilite que esta ayuda llegue a Colombia.
¿Qué es lo más importante o lo más necesario en este momento para la atención de la población venezolana?
Mire, lo primero es la deuda que hoy existe con los hospitales. Hemos atendido a todos los venezolanos que han llegado, partos, toda clase de enfermedades, los hemos tratado, digamos, como ciudadanos colombianos con los mismos derechos, y en ese sentido pues hay una deuda muy importante con los hospitales que hay que cancelar. Esa sería una gran ayuda que nos podrían dar. Me parece que existe otro elemento fundamental, y es el tema de la recuperación económica. ¿Cómo vamos a salir de este COVID? ¿Cómo vamos a crecer para absorber ese nuevo empleo? Yo creo que hay una posibilidad muy interesante y es el campo colombiano, llevar inversión al campo colombiano para empezar a contratar mucha de la mano de obra venezolana que ha llegado, que es mano de obra no preparada, que es mano de obra no calificada y que puede servir para proyectos productivos en el campo de Colombia, que se ha desocupado por muchas razones, por la violencia es una, porque ha migrado a la ciudad por situación económica dos, etcétera. Entonces hay una gran oportunidad y le cuento, pues la última cosecha cafetera, cerca del 30% de los recolectores de café eran venezolanos, son venezolanos. Sí, todavía no son tan productivos en términos del café que logran recoger en un día, pero muestra las grandes posibilidades que tiene esta decisión, que además de ser una decisión con un inmenso coraje por parte del presidente, con una decisión humana y humanitaria, muestra los valores de Colombia y muestra la fraternidad que tenemos con Venezuela. Precisamente hace 200 años estábamos nosotros en un país que llamaba la Gran Colombia, y era Colombia, Venezuela, Panamá era parte de Colombia y Ecuador. Esto habla de que finalmente el círculo se completa y yo creo que como gran saldo pedagógico de esto que estamos viviendo y de esta decisión histórica del presidente Duque, va la fraternidad entre Colombia y Venezuela va a ser única e indivisible.
¿Por qué para el gobierno de Colombia era insostenible seguir como se venía, digamos, abordando legalmente o migratoriamente el asunto de Venezuela, embajador?
Porque la crisis se disparó y porque la crisis nos desbordó a todos. Porque ya llevamos 6 millones de migrantes en todo el continente, vamos a llegar a 6 millones de migrantes. Porque en Colombia ya tenemos 1.8, hemos logrado legalizar cerca de 800 mil, pero un estatus temporal, tenían que todos los meses renovarlo. Porque es realista tenerlos, saber dónde están, qué están haciendo, qué ayuda necesitan. Tenemos 2.000 kilómetros de una frontera prácticamente sin barreras, que es imposible de controlar. Entonces, es una decisión también pragmática, pero es que 1.8 millones de venezolanos hoy serían la segunda ciudad más grande de Colombia después de Bogotá.
Colombia es el primer país de la región en implementar un estatuto de protección temporal para los migrantes venezolanos con la posibilidad de que se hagan residentes permanentes después de 10 años de vivir en el país. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la Voz de América, como todos los años, presenta un programa especial. Mujeres frente a la pandemia del COVID-19. El lunes 8 de marzo, encuentre Mujeres frente a la pandemia del COVID-19 en vozdeamerica.com y nuestras redes sociales de La Voz de América. Iniciamos el recorrido con las noticias en América Latina. Empresarios venezolanos esperan respuestas concretas del gobierno de Nicolás Maduro para buscar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país. Carolina Alcalde informa.
El gremio que reúne al comercio venezolano insiste en presentar propuestas para establecer acuerdos que incorporen a todos los sectores con el propósito de restablecer garantías económicas, la reconstrucción del mercado interno y aliviar el sufrimiento de los ciudadanos. Felipe Caposolo, presidente de Consecomercio, anunció que la semana pasada sostuvieron un nuevo encuentro con la Comisión de Diálogo del Parlamento de Mayoría Chavista y dijo esperar resultados concretos sobre varios de los puntos propuestos, entre ellos la necesidad de corregir el empobrecimiento de la población, víctima de la inflación, y la necesidad de una nueva matriz energética y de servicios.
Se ha llevado adelante una reunión que nos tiene a nosotros esperanzados de que en los próximos días se pueden estar ocurriendo palabras, gestos y acciones que pueden hacernos pensar que vamos en el sentido correcto y que nos van a dar la razón en este proceso de diálogo que estamos emprendiendo nosotros.
Las operaciones monetarias en Venezuela siguen siendo complejas, pues como consecuencia de la hiperinflación y otras medidas gubernamentales, los créditos para el consumo son limitados, no hay suficientes bolívares en efectivo y además, según economistas, se ha registrado una dolarización transaccional, no oficial, por lo que no hay en circulación suficientes billetes de baja denominación de otras divisas. En ese sentido, Caposolo insistió en que es necesario favorecer el proceso de dolarización.
Estamos en un país que ya es un hecho que es multimoneda. Favorecer el proceso de dolarización desde el punto de vista transaccional y como medio de pago acompañado de todos los mecanismos electrónicos con que se pueda contar para resolver el problema de las transacciones. Así.
El presidente Nicolás Maduro recientemente anunció que este año avanzarían hacia una economía 100% digital. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, busca renegociar contratos luego de la aprobación de una nueva reforma eléctrica. Sara Pablo tiene el informe.
Una vez que la reforma eléctrica recién aprobada por el Congreso sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno mexicano intentará renegociar contratos con Iberdrola y 10 empresas del sector. El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Dijo que por este tipo de contratos, que considera ventajosos para las empresas, se calcula que se ha tenido que pagar de más aproximadamente 300 mil millones de pesos. Señaló que su gobierno reconoce la necesidad de la inversión privada para el desarrollo del país, pero no se puede permitir la corrupción.
Vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política.
Legisladores de oposición han anunciado que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, por lo que se prevé que la ley quede en manos de los ministros. John Pichowski, subsecretario de Estado adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, advirtió que hay preocupación por parte de los inversionistas de su país por las nuevas reglas en el mercado eléctrico, por lo que pidió que haya transparencia al respecto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y continuamos informando. La pandemia del COVID-19 se ensaña con América Latina y el Caribe, donde los niveles de pobreza alcanzan cifras inéditas y la brecha de desigualdad continúa aumentando. Judith Martín Rodríguez tiene los detalles.
América Latina y el Caribe sufren el duro golpe socioeconómico provocado por la crisis del COVID-19 en una región donde la pandemia arrastró a 22 millones de personas a una profunda crisis y el año 2020 cerró con 209 millones de personas viviendo en situación de pobreza o pobreza extrema, según un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y su directora Alicia Bárcena dijo en conferencia de prensa.
La pandemia, sin duda, ha profundizado los problemas estructurales de desigualdad, de informalidad, de pobreza. Irrumpe, además, en un escenario muy complejo. La región ya llevaba 7 años de bajo crecimiento. Incluso nosotros hemos hablado de una década perdida, de hecho, con aumento de pobreza, con crecientes tensiones sociales.
Los datos muestran que las mujeres han sido las mayores víctimas de este escenario sin precedentes, y Bárcena lamentó.
Ha magnificado, además, la muy injusta división sexual del trabajo y tenemos un retroceso de una década en inclusión laboral de las mujeres. Realmente es un impacto muy fuerte. Habíamos logrado avanzar, pero ahora nos vamos 10 años para atrás en materia de inclusión laboral de las mujeres.
El organismo de las Naciones Unidas indica que es necesario intervenir con urgencia para reconstruir con igualdad y sostenibilidad un verdadero estado del bienestar, una tarea que la región ha ido posponiendo década tras década, aseguró Alicia Bárcena. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Papa Francisco emprende una histórica visita a Irak. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
Es el primer viaje del Papa Francisco a una nación extranjera desde la pandemia y todos en el avión papal han sido vacunados contra el COVID-19. Pero será un desafío de todos modos, ya que los casos en el país han subido y existe el temor de que las personas que esperan ver al Papa olviden las reglas del distanciamiento social. El embajador del Vaticano en Irak, arzobispo Mitya Leskovar, recientemente dio positivo al COVID-19 y actualmente está en cuarentena, pero el Papa ha insistido en seguir adelante con la visita. En un mensaje en vídeo al pueblo iraquí, el Papa Francisco les dijo:
anhelo conocerlos, ver sus rostros y visitar una tierra que es antigua y una cuna extraordinaria de la civilización. Voy a Irak como un peregrino penitente para implorar perdón y reconciliación después de años de guerra y terrorismo.
El Santo Padre, que se vio obligado a cancelar el viaje a Irak el año pasado, espera traer un nuevo aliento a la comunidad cristiana en el país, que fue fuertemente perseguido durante la insurgencia del Estado Islámico. Los cristianos se han reducido significativamente en número, alrededor de 300.000. El Papa se refirió en su mensaje a una iglesia martirizada en Irak, que tendrá el honor de conocer. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James ha enfrentado a Giannis Antetokounmpo en las tres últimas ediciones del Juego de Estrellas. El astro de los Lakers de Los Ángeles tendrá ahora como compañero a la figura griega de los Bucks de Milwaukee. James, quien tuvo el derecho de escoger primero, seleccionó a Antetokounmpo, el jugador más valioso de las dos campañas anteriores en la NBA, para que forme parte de su equipo el domingo en el Juego de Estrellas que se disputará en Atlanta. Kevin Durant, por su parte, el capitán del otro equipo, no participará en el encuentro por una lesión, sin embargo, sigue al frente del equipo Durant y eligió en la primera oportunidad a Kyrie Irving, su compañero en Brooklyn. Los otros titulares en el equipo LeBron son Stephen Curry de Golden State, Luka Doncic de Dallas y Nikola Jokic en Denver. El equipo Durant se completa con Joel Embiid de Filadelfia, Kawhi Leonard de los Clippers de Los Ángeles, Bradley Beal de Washington y Jason Tatum de Boston. Leonard fue el jugador más valioso en la edición de 2020. Y las grandes ligas tendrán su primer día de Luke Garrett el 2 de junio, añadiendo al mítico pelotero de los Yankees a Jackie Robinson y Roberto Clemente en una selecta lista de jugadores que son homenajeados en las ligas mayores. Cada equipo local exhibirá el logo 4ALS en los estadios para recordar al número 4 de Garrett. Los jugadores de managers y entrenadores lucirán un parche por el día de Luke Garrett en los uniformes y tendrán muñequeras rojas con el emblema 4ALS. Los equipos que tengan libre el 2 de junio observarán el día de Luke Garrett el 3 de junio. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La banda surcoreana BTS obtuvo el premio al artista de grabación global del año 2020 de IFPI, el Cuerpo Mundial de Grabaciones Discográficas. En 2020, los 7 miembros del grupo fueron los primeros artistas de pop coreano en alcanzar el número 1 en las 100 calientes de Estados Unidos con el sencillo en inglés Dynamite y lograron su primera nominación al premio Grammy. La revista Time los nombró Entertainer del Año. La cantante estadounidense Taylor Swift ocupó el segundo lugar en la lista global de artistas y el rapero canadiense Drake el tercer puesto. La más reciente película animada de Walt Disney, Raya y el último dragón, tiene como propósito ofrecer una nueva versión de un cuento de princesas en un mundo de fantasía inspirado en el sudeste asiático y sin príncipe que venga al rescate. La película, que se estrena el viernes, cuenta la historia de Raya, una joven princesa, con la voz de la actriz de Star Wars, Kelly Marie Tran. Raya va en busca del Last Dragon, el último dragón, Sisu, interpretado por la actriz Awkwafina, para librar al mundo de una plaga maligna. La película se proyectará en los cines y también, de hecho, ya está disponible en Disney Plus. Ahora damos un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1974. Terry Jacks pasa 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Seasons in the Sun. Jacks había grabado previamente con su esposa Susan el éxito Which Way You Go in Billy, escrita por él. Seasons in the Sun es una canción francesa escrita por Jacques Brel y con letra en inglés del poeta Rod McHugh. 1963, las 4 estaciones pasan 3 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Walk Like a Man, su tercer número 1 en menos de 6 meses. Las 4 estaciones fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. 1968, The Union Gap con Gary Pocket debuta en las 100 calientes con Young Girl, que alcanza el puesto número 2. La facturación del grupo cambió a Gary Pocket y The Union Gap, que es como más se les recuerda. Pocket se separó del grupo en 1970, pero resultó en un total fracaso. 1974, MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, o Masters of Funk, Soul and Blues, debutan en las 100 calientes con The Sound of Philadelphia. El instrumental alcanzó el número 1 en las 100 calientes y en las carteleras Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues. The Sound of Philly, la ciudad del amor fraternal, eso es lo que significa Filadelfia, le valió al grupo un Grammy o a mejor instrumental de Rhythm and Blues y se convirtió en el tema principal del programa de televisión Soul Train. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.